Cristo de la Sanidad.
Sí, pues en primer lugar, como el resto de ponentes, por supuesto, agradecer al Círculo de Podemos de Trabajadores la oportunidad de venir aquí, de participar en este acto. A la hora de ordenar, a la hora de gestionar las intervenciones para hoy, pues lo que me comentaron es que, siendo el tema de Grecia muy amplio y yendo a intervenir el último, que es peligroso porque te acaban dejando las migajas y tal, a ver qué me parecería intervenir explicando mi opinión con el tema de similitudes y diferencias entre Syriza y Podemos, un tema además sencillito y accesible. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí me parece interesante, me parece muy pertinente. Lo que sí que quería era exponerlo desde mi punto de vista, ¿no? Porque lo que creo es que tanto Syriza como Podemos son resultado de las fuerzas sociales que operan dentro del propio país de origen, ¿no? Y para entender las diferencias entre ambos, pues hay que ver también la estructura social y la situación ideológica en ambos países, y que ahí encontraremos gran parte de las claves de esa comparación, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, las similitudes son evidentes, ¿no? En ambos casos se trata de países de capitalismo atrasado, de capitalismo periférico, poco competitivos en el mercado internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues eso trae una serie de consecuencias que se derivan necesariamente, ¿no? En el mercado internacional, que nunca antes como hasta ahora había habido una división internacional del trabajo tan desarrollada, lo que vemos es que son países que quedan relegados, pues, al sector terciario, al turismo, a la especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y también, bueno, ahí hay similitudes y diferencias, pero el capital financiero juega un papel importante. Y por otro lado, esa debilidad orgánica se viene a unir a un factor añadido que antes de la integración en la economía euro no se daba, que es la imposibilidad para ganar competitividad en ese mercado mundial a través de las devaluaciones, ¿no? Pues hay una rigidez. No pueden devaluar el euro, sería impensable. Entonces, lo que tienen que apelar es a devaluaciones internas, con los efectos sociales que tiene todo eso, ¿no? Como vemos, pues las similitudes son de peso, son significativas, y sí que a la hora de ver las diferencias también son muchas, por supuesto, pero me quería centrar en la diferencia que considero que es fundamental y que va a determinar el desarrollo de ambos proyectos, ¿no? Yo he considerado que la clave es que el proceso de pérdida de tradiciones sociales, el proceso de, como se ha comentado hoy aquí, de configuración ideológica, de toda esa derrota ideológica que tiene la izquierda, pues que viene marcada por el muro de Berlín, pero que ya se daba antes, en el Estado español ha sido más profunda y menos contestada de lo que fue en Grecia, ¿no? Ahí hay distintos factores, estructurales, supraestructurales, pero lo que nos encontramos es que eso es un hecho, y eso va a determinar, desde mi punto de vista, cómo se van a desarrollar, ¿no? El fenómeno tan profundo que ha habido en el Estado español de derrota y de asimilación política, pues en Grecia yo creo que se ha dado, pero no tan profundo, no tan desarrollado. Eso va a hacer que quien recoja el testigo del descontento social que provoca el austericidio en Grecia, pues sea una organización que tiene muchas más vinculaciones con la izquierda tradicional de lo que puede ser Podemos, ¿no? Syriza, como todos y todas sabéis, pues viene efectivamente de reagrupamientos de grupos de izquierda radical, de distinto corte ideológico, pero que se mantiene como una organización en su discurso, en su nombre, en sus simbologías, etcétera, etcétera, como una organización de izquierdas, que no hay ningún empacho en reconocerlo así, que además tiene una cosa que yo creo que es fundamental, que es una vinculación orgánica con los sindicatos que son distintos, cómo se dan en Grecia, cómo se dan en el Estado español, ¿no? Sobre todo, yo creo que la clave es cómo son socialmente vistos los sindicatos, ¿no? Y yo creo que, además, cometemos un error si pensamos que, bueno, Grecia es distinta porque tiene la estructura portuaria, naviera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí somos el cuarto, el quinto país, que me corrijan los economistas, en componentes auxiliares de industria del automóvil, ¿no? Y sin embargo, no, eso no hace que tengas unos sindicatos que articulen el descontento en torno a ese eje capital-trabajo, que sean el referente de lucha frente a las medidas antisociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser determinante, ¿no? Además, tú tienes un... Más allá de esa vinculación de Syriza, tú tienes una situación social que en la práctica es distinta, ¿no? En Grecia no puedes entender, desde mi punto de vista, la victoria de Syriza sin 30 huelgas generales que ha habido antes, ¿no? Que se dice pronto, 30 huelgas generales. Es verdad que ahí en ese número se incluye huelga, como huelga general, tanto huelga general del conjunto de la clase trabajadora como huelga general de los servicios públicos. Pero va mucho más allá de la situación que hemos tenido aquí, ¿no? Luego, pues como he sido también invitado como trabajador y activista de la sanidad, quería hablar de el ejemplo de la lucha de sanidad en ambos países, que sí que me parece relevante y sí que me parece que sirve para aquilatar y para ejemplo de la idea que quiero trasladar, ¿no? Aquí, pues bueno, pues todos y todas lo conocéis e incluso habéis participado en la denominada Marea Blanca, que es un movimiento con elementos muy interesantes de desobediencia sindical, de autoorganización, de simpatía por el conjunto de la población, de romper con criterios corporativistas, etcétera, pero incluso en eso, en la Marea Blanca y en la lucha en defensa de la sanidad que hubo en Cataluña en 2011, se queda muy por detrás de la lucha en defensa de la sanidad que ha habido en Grecia, ¿no? En Grecia es cierto que los ataques han sido muchísimo más profundos, lo que tienes es que se habla de que el presupuesto sanitario se ha recortado incluso en un 60%, aquí lo que tienes es que el presupuesto en sanidad ha pasado del 6 y pico % del PIB al 7% del PIB. Es verdad que porque el PIB ha caído, y es verdad que ahí hay una parte enorme de gasto sanitario que en lugar de ir directamente a la sanidad pública es desviada a la sanidad privada, pero lo que te encuentras es que en Grecia los ataques son extraordinariamente más profundos, y también es extraordinariamente más profunda la respuesta social que hay, ¿no? No solo a nivel de huelga, no solo a nivel de manifestaciones, que eso se podría decir, oye, pues aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí que lo ha habido, sino que incorpora elementos que van mucho más allá y que aquí serían impensables y que tienen elementos de ruptura, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la ocupación de ministerios, que aquí ha sido algo que no ha estado encima de, en la agenda de la lucha, pues allí se ha dado. Incluso el elemento pues más rompedor y que tiene más connotaciones políticas, como es el tema de la gestión obrera de hospitales, ¿no? Pues el caso del hospital de Kiklis, etcétera, y la red que se crea de sanitarios para derivar, para que nadie se quede sin asistencia sanitaria, etcétera, pues ha ido mucho más allá y son elementos que son completamente rupturistas, que ponen encima de la mesa la propia propiedad y gestión de los, en este caso, los bienes sociales, pero también de el conjunto de la riqueza social, ¿no? Entonces, todo eso que se ha dado en un país y que no se ha dado en otro ha sido determinante, ¿no? Yo creo que el éxito, el desarrollo de Podemos tiene mucho que ver también con el proceso anterior de luchas, recoge cuestiones y otras las niega del 15M, recoge cuestiones y otras las niega de las mareas, del movimiento antidesahucios, etcétera, etcétera. No puedes entender el éxito electoral de las europeas de Podemos sin entender las marchas de la dignidad y las movilizaciones del día 22, quien se crea que ha sido solamente una cuestión de comunicación política, de saber encontrar el lenguaje, etcétera, etcétera. Yo creo que se equivoca, sin menospreciar eso, que me parece que ha sido clave, y que, bueno, pues tanto Syriza como Podemos son organizaciones abiertas, al ser organizaciones que no son ideológicamente muy cerradas y muy nítidas, sino que especialmente Podemos tiene un carácter líquido muy determinado, lo que tienes es que van a reflejar en su seno el desarrollo de la lucha de clases de los países donde están, ¿no? Así, por ejemplo, si no hay una contestación social masiva al giro que está dando Syriza, yo pienso que ese giro pues se consolidará y se desarrollará, ¿no? Pues pesará más la presión del imperialismo internacional que la presión desde abajo del conjunto de la clase obrera griega. Y en Podemos, que quizás es lo que más conozco y lo que nos atañe más de cerca, pues lo que vemos es que está habiendo también una cristalización. Es una organización extraordinariamente joven, ¿no? Que además no es fruto del desarrollo de organizaciones anteriores, sino que es un producto de laboratorio completamente artificial que se ha creado ad hoc, que ha sido un éxito. Que, ¿en qué situación estaríamos si no existiera Podemos? ¿En qué situación política? ¿En qué situación de decir, oye, cómo afrontamos estos años electorales? ¿Cómo afrontamos la lucha de clases? Pues en eso sí que hay que reconocer el éxito de Podemos y el papel tan importante que está jugando, pero si no cambian las cosas, si no hay un repunte en las movilizaciones, si no hay una presión muy importante desde abajo, pues lo que vemos es que nos vamos a encontrar un Podemos cada vez más partido y cada vez menos movimiento, ¿no? Y cada vez más susceptible de las presiones inevitables y poderosas que van a llegar de arriba, y más impermeable y más alejado de las presiones desde abajo, ¿no? También hay que decir que si algo ha caracterizado Podemos y su desarrollo es que ha sido fruto de una intervención popular, pues a través de un determinado catalizador, pero que al final pues es lo más democrático que tenemos, que son unas primarias, y esas primarias siempre han ganado. Es verdad que cada vez con menos diferencia, pero siempre han ganado sectores que socialmente han sido vistos como más conservadores, más de buena gestión, menos rupturistas, etcétera, etcétera. Y eso también es una responsabilidad del conjunto del movimiento, del conjunto de quienes queremos una opción más a la izquierda, que no hemos sido capaces de ganar a una mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento también de reflexión, oye, ¿cómo conseguimos darle la vuelta? ¿Cómo conseguimos agrupar una mayoría social dentro de nuestras organizaciones? Que es un tema también importante, ¿no? Y que yo valoro que no sea solo echar la culpa a los demás y qué malos son los demás, sino, oye, ¿cómo hacemos para ganar nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que la clave tiene que ir en ese sentido, que son organizaciones abiertas ambas, que son organizaciones que están vivas, que reflejan la situación social y que va a depender de nuestra actitud, de lo que seamos capaces de construir para determinar el papel social que van a jugar y político en el futuro. Y en eso sí que me parece que actuaciones como la del Círculo de Podemos Trabajadores y actos como el de hoy son clave, ¿no? De cara a reconfigurar eso, a ese Podemos de las clases populares, de los de abajo, un Podemos de ruptura, de cambio, y de cambio real y no solo de cambio por arriba, ¿no? Entonces yo acabo con eso.
Muy bien, muchas gracias.